Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 16 de julio. Tiempo de vacaciones para muchos. De espera y preparativos para otros que descansarán en agosto. Con este calor, a estas horas de la mañana, apetece un buen café y disfrutar de la compañía de la radio. Este es el menú que hoy les proponemos. Toros en Telemadrid. Esta tarde, transmisión en directo de la gran final de la Copa Chenel desde Valdetorres de Jarama. Mano a mano entre Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, con seis toros, seis de Ángel Luis Peña y Ana Romero. La Copa Chenel es una iniciativa de la Fundación Toro de Lidia junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid para fomentar la diversidad de encartes y promocionar a nuevas promesas del toreo. Lleva el nombre de Antonio Chenel Antoñete, gran referente de la tauromaquia, de las ventas y de Madrid. Fallecido en 2011 a los 79 años de edad, recibió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Y del arte de los toros a la crónica negra del arte. Los ladrones de obras artísticas son vistos como personajes novelescos debido a las películas del cine. Pero los delitos contra el patrimonio mueven importantes mafias internacionales. Acaba de aparecer en España Los Pecados del Arte, la primera revista digital especializada en este tipo de delitos. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La Copa Chenel llega a su momento culminante. La gran final, con un mano a mano entre los dos triunfadores del certamen. Uno de ellos se alzará con el premio de este año. En la Plaza de Toros de Valdetorres de Jarama todavía quedan entradas para la gran corrida de esta tarde, pero dense prisa porque hay una gran expectación. Plaza de Toros de Valdetorres de Jarama, esta tarde, a las 19 horas, mano a mano entre Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, que se encerrarán con seis toros de Ángel Luis Peña y Ana Romero. Uno de ellos se convertirá en el triunfador de la Copa Chenel 2022. Rafael Ayuso, matador de toros y empresario taurino, es el organizador del festejo de esta tarde, al igual que el de otras corridas de la Copa Chenel y el circuito de novilladas. Don Rafael Ayuso, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, menuda expectación ante la corrida de esta tarde, ¿no? La gran final de la que debe salir el triunfador, el ganador de la Copa de este año.
Pues sí, la verdad es que bueno, este certamen de la Copa Chenel creo que bueno, pues ha tenido muchísima expectación cada eliminatoria, digamos, o aparte de las primeras corridas, pues ha sido cada vez más interesante, cada vez cogiendo más enjundia, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos llegado a la final de finales y bueno, pues con dos toreros de Colmenar Viejo que además tienen muy buena proyección para ser figuras del toreo y esperemos que salga todo fenomenal.
¿Qué tal les ve usted, maestro, a Ángel Sánchez y a Francisco de Manuel?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que son toreros distintos, pero los dos tienen cualidades, bueno, de hecho, por eso han llegado hasta la final, ¿no? Después de tantos matadores de toros a los que se les ha dado la oportunidad, que la verdad es que, como bien has dicho, bueno, pues gracias a la Comunidad de Madrid, a la Fundación del Toro de Lidia, al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, encabezado por el maestro Miguel Avellán, que creo que este tipo de certámenes, que además ayudan a aquellos pueblos que a lo mejor no tienen capacidad quizá económica para poder dar un festejo de la categoría de una corrida de toros y encima televisada por la televisión autonómica de Telemadrid y tal, pues bueno, creo que es una oportunidad para muchos toreros, una ayuda para los ganaderos, porque bueno, este año sí se están vendiendo muy bien los toros, porque hay muchos festejos, pero el año pasado que ya estuvo, bueno, se hizo por primer año la Copa Chenel y el certamen de novilladas, pues se ayudó mucho a los ganaderos en sacar animales que tanto el año pasado como el anterior fueron años muy duros para los ganaderos. Entonces, creo que se mire por donde se mire, esto ha sido un beneficio para muchas personas y un éxito total para todos los que nos gusta la tauromaquia y disfrutamos cuando vemos a un torero jugarse la vida delante de un toro.
O
Claro
sea
que sí.
que la tauromaquia ha recuperado ya, se ha recuperado tras la pandemia y hemos vuelto a los niveles de prepandemia.
Sí, incluso hemos vuelto con más fuerza. La prueba está ahí en la Feria de San Isidro, ¿no? Bueno, yo aparte de, como bien has dicho tú, hacer varios festejos de la Copa Chenel y del certamen de novilladas de la Comunidad de Madrid, pues hago también bastantes cosas fuera y yo estoy notando muchísima afluencia de público. Vamos, que la tauromaquia y los festejos, tanto los populares como los no populares, pues siguen interesando, ¿no? Entonces, pues a empresarios jóvenes como yo, pues nos dan ilusión para seguir tirando del carro y seguir siendo feliz, que es lo bonito que tiene la vida, hacer lo que a uno le gusta y le ilusiona, claro que sí.
Está claro que sí. Maestro, yo no sé cómo lo verá usted, pero a mí me da la impresión de que está volviendo la gente joven a los ruedos, que se habían alejado de la tauromaquia y parece que las nuevas generaciones empiezan a volver a la afición.
Sí, nunca mejor dicho, se ve muchísima gente joven en los toros, tanto en los festejos populares como en los festejos, digamos, de a pie, ¿no? Creo que la tauromaquia está más viva que nunca y bueno, pues se están haciendo muchas cosas que creo, como este tipo de certámenes, pues que ayuda mucho a que gente que a lo mejor desconoce lo que es la tauromaquia, pues tenga la oportunidad de, bueno, pues de conocerla más de cerca y de elegir, oye, si les gusta o no les gusta. Claro que sí.
Bueno, quienes nos escuchan, que se den prisa en reservar sus entradas para la corrida de esta tarde en Valdetorres de Jarama. Todavía hay billetes, pero no sé cuánto van a durar. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Pues en la taquilla de la Plaza de Toros, en la taquilla de la Plaza de Toros, pues nada, ahí pueden encontrar sus entradas. Como bien dices, quedan pocas, pero bueno, esperamos que la plaza se llene y que haya un gran ambiente en la plaza y que los toreros, bueno, pues que veamos una gran tarde de toros, que es
Hombre,
lo que interesa.
la expectación es grande, pero nada, de todos modos, a quienes no puedan ir, ya les decimos que pueden verla a través de Telemadrid. Maestro,
Así es.
cuál es la importancia de que los festejos se transmitan a través de la televisión?
Bueno, pues el dar a conocer a gente que quizá no, por circunstancias no ha ido nunca a una tarde de toros, o gente que a lo mejor por circunstancias no puede ir a una plaza de toros, bien por miedo al COVID o bien por sus limitaciones físicas o por lo que sea, pues oye, que tengan esa facilidad de verlo desde casa, pues también es un alivio para esta gente, ¿no?
Ha mencionado usted el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, presidido por el maestro Miguel Avellán. ¿Viene esto a demostrar que las administraciones públicas se están comprometiendo con el apoyo a la fiesta?
Algunas administraciones públicas y además los resultados están ahí, ¿no? La Comunidad de Madrid creo que ha apostado por la gente rural, por los ganaderos. Ya no solamente estoy hablando de la tauromaquia, ¿no? Creo que es para quitarse el sombrero con, bueno, con la presidenta y con todo su equipo, ¿no? Porque ha estado, bueno, pues para quitarse el sombrero en muchos ámbitos de cualquier profesión, ¿no? Pero es que en el tema taurino lo está abordando, ¿no? Han estado cuando más lo necesitábamos y ahora que la Copa Chenel y el certamen de novilladas fue una cosa que se inventó en plena pandemia, ahora que a lo mejor hay festejos en casi todos los sitios ya, como ha sido un verdadero éxito, pues siguen apoyándolo y siguen pues dando oportunidad, como bien digo, a pueblos que a lo mejor, si no fuera por esa ayuda de la Comunidad de Madrid, pues no podrían a lo mejor hacer este tipo de festejos que tanta categoría y tanta riqueza dan a los pueblos, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que cuando hay una corrida de toros televisada por Telemadrid, no solamente el pueblo gana en que está en Telemadrid, ¿no? Sino que los restaurantes se llenan, los hoteles se llenan y cuando se llenan los restaurantes del pueblo se tienen que ir a los pueblos vecinos y bueno, pues creo que la prueba está en que allí donde se hace un festejo de la Copa Chenel o del certamen de novilladas es un éxito para todos los hosteleros y para todos los comerciantes de la zona, o sea que digamos que chapó por la Comunidad de Madrid, claro que sí.
Sin duda, es una industria que mueve a muchas, muchas familias. Bueno, después de la gran final de esta tarde en Valdetorres de Jarama, ¿qué otros festejos tiene usted previstos, maestro?
Bueno, pues esta noche terminamos con la feria de Navar del Marqués, que hay un concurso de recortes bastante importante también. Luego tenemos la feria de Collado Villalba, bueno, en Medina del Campo, San Martín de Valdeiglesias, que me ilusiona muchísimo, bueno, pues que va a haber una corrida de toros el 9 de septiembre que va a ser con un cartel que ahora mismo no puedo desgranar, pero en breves fechas se desgranará, y lo cual me ilusiona mucho porque San Martín de Valdeiglesias tiene una tradición taurina exagerada y bueno, personalmente es una ilusión que tengo y una apuesta fuerte porque San Martín de Valdeiglesias vuelva a ser taurinamente lo que fue en su día, claro que sí.
Don Rafael Ayuso, matador de toros y empresario taurino, le deseo todo el éxito del mundo para la corrida de esta tarde, la gran final de la Copa Chenel en la plaza de Valdetorres de Jarama. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por darnos voz a gente como yo que tienen ilusión porque la tauromaquia siga tan viva como siempre.
Gracias y que Dios gracias. Reparta suerte.
Y que lleguemos al reparto. Un abrazo fuerte.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
El arte es un bien material escaso y único. Por eso es valioso y codiciado. Hoy nos adentramos en la crónica negra de los robos y delitos contra el patrimonio artístico. Llevamos 5.000 años de historia en los que se ha expoliado, saqueado, destruido o robado y traficado con obras de arte. Son muchas las películas que han llevado al cine grandes robos de valiosas piezas artísticas. Pero al margen de la ficción, la delincuencia en torno a este tipo de obras es una realidad. España es el tercer país del mundo con mayor patrimonio artístico y es, por tanto, objetivo de importantes mafias de crimen organizado. Por eso acaba de nacer Los Pecados del Arte, la primera revista digital especializada en este tipo de delitos. Jorge Llopis es perito judicial y consultor privado de arte. Es el director de Los Pecados del Arte. Don Jorge Llopis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué una revista como Los Pecados del Arte?
Javier, yo creo que es que hacía falta. No hay otra igual, ¿no? Es la primera revista en español y creo que a nivel mundial dedicada exclusivamente a estas cuestiones. Yo creo que es necesario todavía concienciar, crear opinión y valorar el trabajo que se está haciendo por parte de profesionales y cuerpos para controlar esto, ¿no? Y por supuesto satisfacer la curiosidad desde el rigor.
Estamos acostumbrados a las películas sobre grandes robos a piezas de arte, pero ¿en la realidad existen muchos delitos de este tipo?
Cada vez menos, y te diré porque quizás en las grandes piezas desde digamos la vigencia de Internet, pues lógicamente estas piezas, una vez han sido robadas, es muy difícil volverlas a colocar en el mercado. Te diré que quizás estos robos de grandes piezas, si se hacen de una manera muy, muy selectiva y posiblemente a veces no nos enteramos por las, digamos, características de las piezas y la complicación que tiene.
¿Cuáles son los delitos más habituales? ¿Robo, falsificación, estafas, expolio?
El expolio y contrabando, por supuesto. Es decir, y por supuesto la falsificación que está tipificada como estafa, es decir, casi es que es un entretenimiento, ¿no? Fíjate que en nuestro Código Penal la falsificación de arte no existe como delito, ¿vale? Y en cuanto al expolio, pues hombre, tiene una doble función. Primero ganar dinero y en caso de guerra es humillar al expoliado, es quitarle su sentir, su acervo, ¿no? Entonces, digamos que los grandes delitos hoy estarían precisamente en el expolio, en el contrabando y la falsificación. Yo creo que son hoy por hoy de alguna manera, también va variando, ¿no? O sea, un poquito dependiendo de zonas y dependiendo de momentos, ¿no?
¿Qué tipo de mafias existen y qué relaciones tienen con otros grupos de crimen organizado?
Pues básicamente son las mafias que tengan un poder, digamos, un poder de exportación, es decir, que tengan unas buenas redes de exportación. ¿Vale? El arte robado es un modo de financiación para las bandas criminales. No hay que olvidar eso, es decir, y en algunos casos ha sido un modo de financiación y sigue siendo un modo de financiación, por ejemplo, para el terrorismo, en este caso terrorismo islámico, o sea, desde hace ya unos años, ¿no? Pero básicamente las redes, el que tenga redes es el las mafias que tienen redes son realmente las importantes. Sin esas redes, sin esa capacidad de mover las piezas, eso es muy muy difícil.
Quizá mucha gente no lo sepa, pero existen unidades policiales especializadas en este tipo de delitos. Tenemos la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Tenemos la Brigada de Patrimonio Artístico de la Policía Nacional, el Grupo de Patrimonio de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, o la Unidad Central de Patrimonio Histórico de los Mossos de Escuadra de la Generalitat de Cataluña. Hablamos, Jorge, de grandes especialistas en la materia, ¿no?
Sí, y también no podemos olvidar, por ejemplo, pues a otras policías como la ERSAINA, que también tiene una unidad, o el SEPRONA de la Guardia Civil, que es la que, digamos, se encarga de esa labor de expolio, tanto a nivel de yacimientos arqueológicos como terrestres, y por supuesto aduanas, ¿no?, que son los que se encargan del tema de tráfico. Es una labor callada, pero permanente, aunque en mi opinión, desgraciadamente, son demasiados grupos dedicándose a lo mismo. Yo creo que tal vez una unificación en una sola unidad como la que tienen los carabineros italianos desde 1968, que es una envidia y da gozo cómo actúan, ¿no?
Sí, la verdad es que sorprende un poco, ¿no?, que haya tanta multiplicidad de cuerpos que se dedican a lo mismo, que efectivamente quizá la unificación sería lo más operativo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, también todo esto está muy relacionado con la cesión de competencias que se ha ido haciendo en las áreas de cultura y patrimonio, y que, bueno, que cada autonomía, pues con mayor o menor éxito, pues ha ido desarrollándola, ¿no? Pero yo, ya te digo, es una opinión, ¿eh? Yo creo que desde luego haría falta un cuerpo único, porque es que, a ver, todos van a lo mismo, pero yo creo que esa unificación sería muy importante porque sería aunar esfuerzos en todos los sentidos, es decir, son muy buenos interviniendo, son muy buenos persiguiendo, y a veces, pues bueno, faltan recursos, lógicamente, ¿no? Pero esa unificación sería para mí fundamental.
Sí, porque además la delincuencia del arte debe trascender las fronteras autonómicas. Se puede robar un cuadro en Cataluña, trasladarlo a Andalucía o comercializarlo en Madrid, ¿no?
Bueno, el problema del arte es... nosotros estamos preparando para la próxima edición un informe básicamente basado en el informe de Interpol del año 21, en el cual se habla, digamos, de la transaccionalidad de... ellos le llaman así... De estos delitos, es decir, lo que pasa en Cataluña puede llegar a afectar a Estados Unidos, lo que pasa en Israel puede afectar a Inglaterra, lo que pasa en Irak afecta a Rumanía, países árabes incluso, porque, en fin, se trafican entre ellos, es decir, todo está relacionado dentro de los delitos del arte, estamos hablando de dinero, nunca lo olvidemos eso.
Vamos a repasar algunos de los delitos más llamativos de la historia.
Madre de Dios.
Relacionados con el mundo del arte, por supuesto, don Jorge,
vaya,
teníamos
vaya,
que entrar.
Vaya.
Por ejemplo, empecemos por un clásico. En 1911 robaron la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre.
Bueno, esto fue el amigo Vincenzo Perugia, por encargo de un uruguayo que se autoproclamaba el Marqués de Valfierno. La cuestión fue curiosa porque ese señor trabajaba como pintor. Estaban haciendo una remodelación del museo y, bueno, él cogió directamente el cuadro, se lo llevó debajo del brazo y desapareció durante 3 años, ¿no? Lógicamente, la propuesta por aquel entonces, como siempre ha sido hasta finales del siglo XX, ha sido la realización de copias que se venden en el mercado negro y que luego, por supuesto, nadie reclama porque... teóricamente estamos hablando de que se ha robado el original, usted lo quiere, nadie reclama. En este caso lo devolvió en 1913 y los italianos, bueno, él dice que lo devolvió, explicó que lo devolvió por motivos patrióticos, pero los italianos también por motivos patrióticos lo devolvieron, pero vamos, pitando a los franceses. Esa fue la primera o la más, una de las más conocidas. Con la Gioconda siempre pasa cosas de estas, ¿no? Es decir, tenemos esto, tenemos un pastelazo, ¿no?
Efectivamente, un ataque, un intento de agresión, pero bueno, la Gioconda está protegidísima por un cristal blindadísimo, ¿no?
Bueno, hace unos años le pegaron una pedrada, es decir, ahora ha sido un pastelazo, pero hace unos años, no muchos, le pegaron una pedrada y, bueno, el cristal aguanta lo que aguanta, pero no está preparado para pedradas.
Vamos con otro histórico. En 2004 fue robado El Grito, de Munch, en el Museo de Oslo.
Sí, bueno, este también fue histórico porque es que... fue histórico porque entraron a plena luz del día por la ventana, una ventana lateral, y se lo llevaron. En el 2006 lo volvieron a robar.
¿Otra vez?
A punta de pistola... Y en el 2008, en el 2006 y luego en el 2008 de nuevo, ¿no?
O sea, ¿pero qué pasa? ¿Que cada cierto tiempo lo roban y luego lo recuperan y lo vuelven a robar?
Pues posiblemente sea la pieza más robada, o sea, es decir, porque creo que hubo otra tentativa en el 2012. Y bueno, o sea, yo no sé si los noruegos es que son tan bien pensantes que piensan que creen que vamos, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, este es un caso de rescate, o sea, sabían que ya la pieza no la podían vender en el mercado y entonces exigieron un rescate por ella, ¿no? Pero este es uno de los casos divertidos, el de Munch, divertido dentro de lo dramático, es decir, ha sido robado o intentado, se ha sustraído varias veces. Y las medidas de seguridad, pues supongo que las habrán mejorado, porque si no, es que, bueno, podemos ir un día de vacaciones a Oslo.
¿Y se pagó el rescate o se recuperó por otros medios?
Se recuperó por otros medios.
Actuación policial, supongo.
Actuación policial. Uh-huh. Actuación policial. Pero bueno, les llevo tiempo. Les llevo tiempo porque, en fin, esto de los rescates... Nunca sabes desde dónde te lo están pidiendo. Y en este caso creo que la obra ya había salido de Noruega y estaba, si no recuerdo mal, por aquel entonces, estaba rumbo a Malta.
Uh-huh. ¿Eh? Vamos con más robos, no necesariamente de cuadros. En 2003 robaron del Museo de Historia de Arte de Viena una de las grandes joyas de la orfebrería renacentista, la Saliera, un salero modelado por Benvenuto Cellini para el rey Francisco I de Francia.
Sí, una pieza fantástica, orfebrería con oro y ébano. Esta fue curioso, esta fue una apuesta personal. El que la robó fue un tal Robert Mank, que era un técnico de seguridad del museo.
Vaya.
Y entró por el andamio, o sea, estaban también reparando la fachada y entró por el andamio. El tío había visto que en un momento dado los métodos pues no eran lo más apropiado y se la llevó. El problema es que, claro, estamos hablando de un personaje que era un alcohólico y, claro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pues, claro, el hombre la escondió debajo de su cama. Directamente en una caja, ¿eh? Entonces, bueno, la policía austríaca, lógicamente, encontró imágenes del tipo subiendo, trepando por el andamio, publicaron las fotografías, el tipo se agobió y entregó la pieza. O sea, realmente no salió ni siquiera de Austria, salió en el 2000, se robó en el 2003 y la devolvieron en el 2006. Ahí también hubo un intento de cobrar un rescate por parte del soplón, pero bueno, no coló, porque claro, la pieza sí está a lo mejor tasada en unos 50 millones de euros, él intentó cobrar una recompensa de unos 10 por el soplo, pero no coló. Fue suficiente con las fotos, publicaron, el tal Hank dijo, wow, me están persiguiendo, y la devolvió él mismo.
Pues vaya un ladrón, o sea, nervios de acero para colarse en el museo, en robar una pieza valorada en 50 millones de euros y luego se agobia y la esconde debajo de la cama, ¿no?
Bueno, es que es eso, es que estamos hablando de situaciones a veces muy, muy cutres, ¿no? Recordemos el caso del Códice Calixtino. ¿Quién la robó? Uh-huh. La robó el electricista o el encargado de mantenimiento de la catedral. Y bueno, a ver, se devolvió cuando ya se empezó también a agobiar él, porque claro, o sea, es decir, la robó por encargo, se encontraron ya preparadas las copias, porque estas piezas siempre normalmente cuando se roban es para hacer copias y vender las copias. En el caso, recordemos el caso de la Gioconda, y también se agobió y bueno, al final, entre que también encontraron que tenía una cantidad excesiva de dinero que no correspondía a su situación como electricista de la catedral, pues bueno, ahí también lo pillaron.
Las películas nos han mostrado siempre a los ladrones y falsificadores de arte como personajes amables, con ese lado novelesco, pero estamos hablando, don Jorge, de auténticos delincuentes en ocasiones muy peligrosos, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que el falsificador posiblemente es simplemente un eslabón, es posiblemente el menos peligroso. Aquí el peligroso, está demostrado, es el ladrón y, por supuesto, el intermediario. Y además, sí, gente muy peligrosa, porque realmente cuando se hacen este tipo de robos, normalmente ya tienen compradores, por lo cual la apuesta es muy fuerte. Y desde luego, hombre, yo sinceramente, más que novelesco, es que los encuentro al final una panda de chorizos, sin paliativos, chorizos además, que sí, que pueden llegar a ser peligrosos. El falsificador es muchas veces inofensivo, es, ya digo, es una parte, ¿no? Pero no es, digamos, la parte, digamos, más complicada, más compleja.
Hay algunos personajes legendarios. Por ejemplo, hace poco detenían en Alemania a Angela Hambling, una mujer inglesa de 73 años que llevaba 13 años en busca y captura. Cuéntenos, ¿quién es esta mujer?
Pues esta es una gran estafadora. Esta mujer la condenaron en 2009 en Estados Unidos, porque claro, esta se dedicaba a vender por eBay. Y vendía pues falsificaciones. Está casada con un profesor de la universidad, tenía una vida pues muy muy acomodadita, vivían en la zona, en el estado de Massachusetts, y entonces ella se dedicaba a vender por internet, por eBay. Entonces vendía falsificaciones y bueno, no, ya, a ver, las declaraciones de ella es que ella estaba preocupada por su pensión y cómo iba a pagar la hipoteca. Entonces, bueno, pues la cuestión es que no se sabe cómo la señora desaparece de Estados Unidos. La condenan y cuando han quedado en el juzgado para ya, no sé, empezar ya a cumplir los 12 meses de pena que le habían caído, pues desaparece. Desaparece de Estados Unidos y se le pierde la pista. Total, que vive en un pueblecito de Escocia del Norte y, bueno, o sea, ahí vivía feliz y hace poco, pues en Alemania, en Viena, la encontraron en el aeropuerto, claro, sorpresa. Sorpresa para todos, porque claro, hasta en el pueblo el dueño del pub decía que sí, hombre, excéntrica, tal, muy inglés, ¿no? O sea, sí, excéntrica, tal vez, no se le conoce profesión, ¿no? Pero bueno, sí, una señora de 73 años. Y esta, pues, bueno, pues es, digamos, la última captura así divertida o interesante que se da, para que veamos que además no todos son peligrosos delincuentes. También te encuentras con estas despistadas que también hacen daño, lógicamente.
Con una dulce ancianita que, fíjese por dónde, consigue estar 13 años al margen de que la busquen, no la encuentren y que finalmente caiga, ¿no? Qué curioso.
Sí, sí, prófuga y además con delitos, con estafas que ya han superado los casi 600.000 euros. O sea, vendiendo piezas falsas, por supuesto, creo que de... Habían dos piezas de Juan Gris y bueno, también había movido alguna cosa de Miró. O sea que, bueno, decir, oye, cosas que en un momento dado pues se van vendiendo y oiga, que esto es falso, bueno, pues le devuelvo el dinero y claro, al final, claro, oiga, aquí qué está pasando, ¿no?
Pero tenemos más personajes. En 2006, Stefan Breitwieser escribió Confesiones de un ladrón de arte. Tras haber pasado por la cárcel, resulta que este hombre robó 200 obras de arte en 6 años y siempre sin violencia y a plena luz del día.
A ver, yo he intentado encontrar el libro hace tiempo, le oí hablar de las memorias de este ladrón. No se ha editado en español. Lo que hay está por ahí, de alguna manera, pues comentarios y demás. Bueno. Aquí, como siempre, yo las autobiografías de los ladrones las dejo muy en el aire, muy, muy en el aire, ¿no? Este se pasó 3 años en prisión. Era un personaje, según las autoridades, bastante peculiar. Y bueno, por lo visto sí, encontraron 100 piezas. La colección de él dicen que eran más o menos recuperaron unas 100 piezas de valor relativo. También se cuenta de que la madre, pues cuando se enteró que estaban deteniendo al muchacho, pues se encargó de destruir el resto de obras o tirarlas al río, cosa que me parece, pues, no sé, una especie de abutar, ¿no? Es decir, llega un momento que a lo mejor devolver las piezas hubiese sido lo más razonable para que se rebajase la pena y demás, ¿no? Pero esto de destruir piezas valiosas o hacerlas desaparecer. Y ahí, a partir de ahí, pues estos personajes lo que buscan, lógicamente, es la leyenda y el éxito editorial, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, yo no creo que sea tanto, no creo que sea tanto. Siempre son los mejores, siempre son los más efectivos, siempre han sido el mejor ladrón de arte del mundo. De estos hemos tenido muchos, ¿no?
O sea, que hay mucha vanidad cuando se muchísima hace su propia vanidad. Autobiografía, ¿eh?
Muchísima vanidad. Es decir, a mí las biografías de los grandes falsificadores y demás. Bueno, los grandes falsificadores están ahí, pero un gran falsificador normalmente, si lo detienen, al final no es tan bueno, ¿eh? Es decir, han habido algunos muy, muy importantes y otros que realmente han sido un pufo, ¿eh? O que han vivido de ese halo, ¿no? De misterio y de fama, ¿no? Pero realmente un buen falsificador es el que no se le pilla.
Eso debería ser, claro.
Eso debería ser.
Tenemos un personaje mítico, Eric el Belga, quizá el mayor ladrón de arte del siglo XX, que llevó a cabo más de 600 robos en lo que expolió iglesias y monasterios de toda España, ¿no?
A ver, sí, los últimos años sí, además fue detenido por eso. Pero es que yo por Eric el Belga personalmente no siento ninguna simpatía, porque es que antes de ser traficante y ladrón de arte fue traficante de armas, ¿no? Entonces, es otro de los que en un momento dado, cuando publicó su libro o sus memorias, creo que fue en el 18, por Amor al Arte, pues bueno, pues hombre, si empezamos, que el título pues es un poquito justificar el robo, pues hombre, por amor al arte, entonces bueno, sí, él empezó como traficante de armas, armó a varios grupos terroristas de aquel entonces, de los años 60 y 70. Estaríamos hablando de la UAS, estaríamos hablando de Lira, posiblemente estaríamos hablando de ETA. Entonces, claro, no siento ningún respeto por un personaje así, ¿no? Y en cuanto a lo que hizo en España, más que robar, se aprovechó de una circunstancia del momento, de pequeñas iglesias, de la incultura de quien lo cuidaba, ¿no? Y que, bueno, que en un momento dado, pues bueno, compraba o mal compraba. Y los otros mal vendían, yo creo que más que bien compraba y los otros mal vendían, ¿no? Y bueno, sí, traficaba con eso, y hasta que al final fue, pues, detenido, condenado a España, en Francia no podía estar, dicen que tenía una pena de muerte pendiente, yo creo que por robar arte no se pone a nadie en la guillotina, por lo cual entenderá que el personaje es curioso, tenía una banda muy bien organizada, según él, y mientras estuvieron en Bélgica, pues sí, trabajaron a fondo Luxemburgo, el norte de Francia, la propia Bélgica, y luego ya se fueron trasladando, ¿no?
Por amor al arte, usted dice que los grandes ladrones de arte son unos chorizos simplemente. Sin embargo, las películas nos los presentan como unos eruditos amantes del arte que en realidad se dedican a esto por una cuestión de querer disfrutar del placer de observar las piezas artísticas en la intimidad de su propiedad. Esto me temo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
No, primero, a ver, lógicamente la ficción lo que presenta es a un aventurero que se enfrenta pues a las instituciones, ¿no? Y a ver cómo este señor va a robar en el museo tal, que hay 50.000 cámaras, 50.000 dispositivos, 50.000 tal, o sea, vamos a ver, o sea, un ladrón de arte normalmente, y se ha demostrado en un porcentaje muy alto, es personal propio del museo. ¿Eh? O sea, el personal del museo, a veces de las instituciones, a veces participan en ello, ¿no? Recordemos otra vez el caso del electricista de la catedral o de Perugia, que era un empleado temporal del Louvre en 1911, es decir, entonces, pero esa yo creo que esa visión novelesca, hombre, está muy bien en la pantalla, ¿no? Porque vemos unos dispositivos que no los tiene ni Fornox, los va a tener un museo que a duras penas muchas veces no tienen presupuesto ni siquiera para proteger de un pastelazo una pieza, ¿no? O saber qué se entra, o sea, yo creo que sí, se ha novelado demasiado y la verdad es que no veo ese perfil, ¿no? Lo que pasa es que es muy atractivo, lógicamente, y además si es guapo, es irlandés y luego hace James Bond, pues más.
¿A un perito judicial y consultor privado de arte como usted le gustan las películas de robos de museos?
Hay algunas que me ponen muy nervioso.
¿Por deformación profesional?
Sí, me pone muy nervioso, porque es que realmente nosotros al final, lo que hemos tratado al final en juzgados ha sido a vulgares estafadores, ¿eh? A vulgares estafadores, y al final es que es muy cutre. Es que estamos hablando de la realidad es así, ¿no? Es decir, hay algunas que sí, hubo una película, no recuerdo ahora el nombre, que fue una maravilla, es un tasador de una sala de subastas, creo que se llama... No le voy a hacer perder el tiempo. Que él, bueno, pues realmente es la historia de un señor que, bueno, trabaja en una sala de subastas, crea su propia colección, malversando de alguna manera o alterando el precio, y el tío actuando por su cuenta y al final es fruto de robo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es posiblemente... A mí cuando en un momento dado al ladrón lo pillan, no me gusta. Me gusta cuando le hacen daño.
Vaya.
Sí, cuando realmente cae en su propia trampa, ¿eh? Uh-huh. Es decir, pero que lo pillen, bueno, tarde o temprano.
En las guerras se produce gran cantidad de expolio de arte. Todos recordamos que Hitler acaparaba todas las piezas que podía y que incluso los aliados llegaron a crear unidades especiales para su protección y recuperación.
Bueno, y también se crearon unidades de expolio, como las brigadas de trofeos del Ejército Rojo.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, estos expoliaron al expoliador, ¿eh? O sea, y de hecho no han devuelto ni lo harán en concepto de reparación de guerra, ¿eh? Es decir, en ese sentido, Putin reafirmó en la Duma rusa, pues esa sentencia en el año 2007. ¿Cuánto robaron? Pues, perdón, ¿cuánto expoliaron? No se sabe. O sea, pero sí hubo una carrera por parte, como explicó, como de alguna manera presenta la película Monuments Men, entre los dos, digamos, frentes, para ir recuperando piezas por un lado y los otros hacerse con ese botín, ¿no? En concepto de reparación, ¿no? Pero bueno, en ese sentido los rusos siempre han sido bastante interesantes como y expertos en el asunto del expolio. Parece ser que en Ucrania también están haciendo lo mismo.
¿Hasta qué punto podemos hablar de expolio cuando los mayores tesoros del antiguo Egipto o de la Grecia clásica se pueden observar en un museo en Londres o en París?
Yo creo que el expolio, a ver, cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, hay que recordar que tanto en el caso de Francia y Egipto o Inglaterra y Grecia, fueron acuerdos que se llevaron a cabo en aquel entonces por parte de los dirigentes, de los presidentes, del que mandaba, ¿no?, en estos países, ¿no? Es decir, Francia se llevó unas piezas, muchísimas piezas, que posiblemente con el tiempo, pues, bueno, o no hubiesen aparecido, y además, en ese sentido, Napoleón le dedicó un especial interés a esta recuperación de estas piezas para crear, lógicamente, un museo como era el Louvre, y luego los ingleses pues llegaron a un acuerdo con el sultán o el emir en aquel entonces que estaba en Atenas, es decir, estamos hablando del año 1700 y pico también, es decir, aquí Lord Elgin negoció con ello para llevarse esas piezas que, bueno, que estaban pues deteriorándose y los turcos pues, bueno, menospreciaban. Entonces, bueno, entramos en una polémica de la recuperación o devolución de piezas en periodos coloniales que yo, sinceramente, pues bueno, lo dejo un poco al criterio político, ¿no? O sea, es decir, si usted considera que debe devolver eso, pues usted sabrá por qué, ¿no? Es decir, los belgas a lo mejor tienen que devolver mucho, los franceses tienen que devolver mucho. Nosotros, yo como nunca he considerado que los países iberoamericanos fuesen colonias, sino eran provincias del reino, pues bueno, el intercambio y lo que en un momento dado nos llevamos o intercambiamos y producimos allí, gracias a las escuelas que creamos allí, de arte, universidades y demás, no sé hasta qué punto en nuestro caso sería, se podría considerar expolio. A ver, el presidente Obrador dice que sí, pero bueno, el presidente Obrador puede decir muchas cosas, yo creo que también podría hablar de, pero yo creo que es una cuestión de patriotismo, ¿eh? No habla de las bandas organizadas, ni los cárteles que se dedican básicamente también al expolio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que eso ya es una cuestión.
Sí, cuestión al margen. Sí. España presume de ser el tercer país del mundo con mayor patrimonio artístico. Don Jorge, ¿es valorado en España ese tesoro y está bien conservado?
A ver, nosotros, y ese es un punto también un poquito caliente, ¿no? Es decir, en mi opinión creo que no. Yo creo que el tema de patrimonio artístico ha sido elevado a un recurso turístico como la paella, el sol y la playa. Cuando hablamos de patrimonio artístico en España hablamos de monumentos. Y nos olvidamos, del resto de categorías, ¿no? Ahí quizás la tipificación que en su momento hizo el Ministerio de Cultura sobre patrimonio cultural es demasiado amplio y ambiguo. Y eso pues también ha hecho que el ciudadano español, que tampoco es que sea muy aficionado al arte ya de por sí, históricamente, pues bueno, crea que es algo que bueno, ya está en manos del Estado, ya está en manos de las instituciones y ya lo cuidarán. Creo que no, creo que realmente no somos un país que esté conservando no solamente los monumentos, sino las piezas.
Pero hablando de monumentos, efectivamente en España cuando hablamos de patrimonio artístico nos referimos en gran medida pues a restos arqueológicos, arquitectónicos, iglesias, catedrales, ermitas, conventos.
Vaya usted sumando.
Sí, sí, incluso puentes romanos, calzadas romanas, antiguos castros celtas. Y de eso, efectivamente, sí tenemos un patrimonio valiosísimo. Y me temo que mal conservado.
En algunos casos, bueno, mal conservado, en algunos casos pues abandonado, algunas veces en litigio, por una cuestión, como le he comentado, de una mala aplicación de esa cesión de competencias, y en algunos otros, pues bueno, pues ahí han quedado. Llevan en el caso de los yacimientos romanos llevan desde el siglo II antes de Cristo, por lo cual pues bueno, si van aguantando, quizás hemos tenido más cuidado de ello a partir de los años 30, que hay una primera, digamos, ley real sobre protección del patrimonio, pero hasta 1930 el patrimonio artístico, entiéndame, el patrimonio artístico de España está en museos americanos, en colecciones inglesas, en colecciones francesas y en algún rancho de Texas.
Ya. Yeah. En fin, de todos modos, respecto a eso, quizá algún día deberíamos entender los ciudadanos que cuando alguien destruye o vandaliza ese patrimonio está atentando contra nosotros mismos, puesto que es nuestra propia riqueza. Don Jorge Llopis, perito, asesor de arte y director de Los Pecados del Arte, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Javier.
Ha sido un placer. Tendremos ocasión de hablar de otros atentados contra el arte y de otros pecados del arte. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out.
Hoy es el día. con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Los demonios del Reich, una novela histórica basada en hechos reales, escrita por Fabiano Massimi a partir del incendio del Parlamento del Tercer Reich. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. El Reichstag, la sede del Parlamento alemán y cuna de la República de Weimar, se incendió alrededor de las 9 de la noche del 27 de febrero de 1933, cuando las oficinas se encontraban cerradas debido a las cercanas elecciones y el edificio estaba en teoría desierto. Alertada por un transeúnte que había oído un ruido de cristales rotos en la primera planta, la policía acudió inmediatamente al lugar y pudo ver las primeras llamas. En media hora, decenas de camiones cisterna estaban trabajando para sofocar el incendio que había destruido la Cámara de Diputados y minado la estabilidad de la gran cúpula de hierro y vidrio que la coronaba. Cuando se apagaron los últimos focos, alrededor de la medianoche, el Reichstag permanecía en pie únicamente gracias a su estructura de piedra, pero a todos los efectos había quedado inutilizado. Unas horas más tarde, la noche del 27 al 28 de febrero, centenares de opositores al nazismo fueron sacados de sus hogares en Berlín y llevados a cárceles improvisadas de las que, en muchos casos, no volverían a salir. Las listas de proscripción en manos de las SS ya estaban preparadas desde hacía tiempo y Rudolf Diels, el jefe de la policía política y primer director de la Gestapo, las había utilizado en los días previos por orden del ministro Göring, el único entre los jerarcas nazis en admitir una participación en el misterioso incendio. «El único que sabe de verdad algo sobre el incendio del Reichstag soy yo», declararía más tarde, «porque fui yo quien le prendió fuego». Lo que está claro es que los nazis fueron los únicos que se beneficiaron de ello y, aunque lograron culpar a otros, pocos de sus contemporáneos creyeron la versión oficial. El daño, Javier, recuerda que ya estaba hecho y a la mañana siguiente del incendio el anciano presidente Hindenburg fue persuadido para que firmara medidas de emergencia para la protección del pueblo y del Estado. El llamado decreto del incendio del Reichstag autorizaba al gobierno a limitar, según su voluntad, los derechos de libertad personal, de expresión, de prensa, de reunión, de confidencialidad y de propiedad de los ciudadanos corrientes. Gracias a este decreto, renovado varias veces a lo largo de los años y considerado la base jurídica de la Alemania de Hitler, los nazis pudieron detener a los dirigentes del poderoso Partido Comunista, acusado de haber organizado el atentado como señal de insurrección, y consiguieron ganar por escaso margen las elecciones del 5 de marzo. El 24 de marzo, ni siquiera un mes después del incendio, Hitler había obtenido la dirección democrática del país. En calidad de tal, presentó al Parlamento una ley para remediar la aflicción sufrida por el pueblo y por el Reich, en la actualidad conocida como Decreto de Plenos Poderes, que le permitiría legislar y firmar acuerdos internacionales sin el aval del Parlamento, que de hecho quedaba privado de autoridad. La transición de la democracia a la dictadura se completó con una tercera ley contra la reconstitución de los partidos, promulgada el 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa. Así nació el Tercer Reich, el imperio ario que tenía entre los propósitos de su fundador conquistar el mundo entero y durar al menos un milenio, cuando 12 años más tarde el Ejército Rojo ratificó su final al ocupar los escombros de Berlín, la banda soviética que simbolizaba la victoria se izó sobre las ruinas del Reichstag. Los demonios del Reich, de Fabiano Massimi, en la editorial Alfaguara, recoge este momento. Fabiano, licenciado en filosofía en la Universidad de Bolonia y después estudiante en la Universidad de Manchester, obtuvo un máster en técnicas narrativas por la Escuela Holden de Turín. Y aquí, en Los demonios del Reich, estamos ante una novela y no un ensayo. Esto es muy importante porque puede permitirse el lujo de dar un paso más y adoptar una postura. No explicar la verdad de lo que sucedió esa noche, sino imaginar un escenario verosímil que componga y explique narrativamente el conjunto de hechos en apariencia contradictorios que provocaron el incendio. El autor lo hace respetando las fuentes existentes, primera regla de una buena novela histórica, e inventando solo donde las fuentes callan, buscando siempre la coherencia y la verosimilitud. En este caso, se centra en febrero de 1933, en este edificio del Reichstag berlinés en llamas, en Goebbels, el nombrado antes, en mi comentario, futuro ministro de propaganda del Reich, que baja del coche para hacer unas declaraciones a la prensa delante del incendio. Y unos días antes envían al misterioso guarda del ayuntamiento, un tal Peter Rach, vuelve a su apartamento y de camino presencia un incendio en una sastrería judía. Al llegar a su puerta, Rach se da cuenta de que la señal que deja a diario para comprobar si alguien ha entrado en su casa está rota. Una vez dentro, se encuentra el oficial Carl Julian sentado en su salón. Peter Rach no es más que la identidad secreta del comisario Siegfried Sauer en Viena, la ciudad a donde huyó junto a Rosa para esconderse del temido Heydrich. Desde luego, este Julian, ahora policía con una identidad doble y de servicio en Berlín, será el encargado de hacer esa investigación y, sobre todo, de buscar fuentes y recursos que puedan llevar al auténtico culpable acabar en Girona. Todos los personajes parecen ocultar algo, todos podrían estar vinculados a los viejos fantasmas de Múnich, a la sombra del Reich. Y nadie sabe que los nazis también tienen un plan, derrocar a Hitler y permitir a Himmler y a Göring tomar el relevo antes de que entre en vigor la ley de concesión de plenos poderes al Führer. En marzo de 1933, para así conjurar la aniquilación definitiva de la República de Weimar. Querido Javier, una novela que creo que es excelente, del máximo rigor, y que recoge aquellos incidentes que, para desgracia de Europa, cambiaron el mundo. Un abrazo con este Los demonios del Reich, de Fabiano Massimi, en Alfaguara.
Gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Esperamos que les hayan resultado de interés los temas que hemos abordado. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana en Hoy es el Día. ¡Feliz semana!